en el segundo espacio de nuestra revista está con nosotros doña Laura Santolaya para hablarnos de las reformas del ministro Patiño, un tema del curso monográfico de Historia Moderna, Felipe V y su tiempo. Buenas tardes.
Buenas tardes. El día 3 de noviembre de 1736 y en el Real Sitio de San Ildefonso de la Granja, falleció don José Patiño, uno de los más brillantes ministros del rey Felipe V. Contaba 70 años y había estado 30 al servicio de la corona. Escribe el profesor Betancourt que debe decirse, sin exagerar, que murió en el cumplimiento del deber tras una enfermedad que acabó con un desgastado organismo abrumado por el trabajo acumulado y náufrago en un mar de envidias y críticas. Y algo más, murió pobre. Patiño, desde que fue llamado a ocupar los primeros cargos al servicio de la corona, mostró una preocupación que se convertiría en leitmotiv de su vida. Era preciso dotar al Estado de unas bases firmes para el desarrollo de una política nacional que condujera a la recuperación del prestigio internacional de España, perdido tras la larga guerra de sucesión y los tratados de Utrecht. Y todo esto de acuerdo con un principio fundamental de la vieja doctrina mercantilista, que no había monarquía fuerte si no era rica, por extensos que fueran sus territorios. Lo cual significaba que había que comenzar por crear una organización administrativa y hacendística racional para procurar dicha riqueza. Comenzó Patiño su particular carrera política durante la Guerra de Sucesión al ser llamado por Felipe V en 1711 para que se hiciera cargo de la intendencia de sus ejércitos, primero en Extremadura y en Cataluña después. Acabada la guerra, con el triunfo de los Borbones sobre los Habsburgo en 1714, el rey le nombró presidente de la Junta Superior de Justicia y Gobierno del Principado de Cataluña, con el encargo de poner en práctica la nueva planta o, de otra forma, de reestructurar su política interna y administración de acuerdo con las leyes de Castilla. De este modo, Patiño se convirtió durante los dos años siguientes en la personalidad clave que edificaría la nueva organización administrativa de Cataluña. Entre las reformas que se iban a efectuar figuraba la implantación de un nuevo sistema tributario para que los reinos de la Corona de Aragón contribuyeran a las arcas reales en proporciones similares a lo que estaba contribuyendo la Corona de Castilla. Dicho sistema, puesto en marcha en 1715, introducía una radical novedad: la percepción del impuesto, llamado el catastro, que se realizaría mediante una contribución única del vecino cabeza de familia, de suerte que ésta sustituyese a la variedad de impuestos existentes hasta entonces. La importancia del nuevo impuesto se hallaba en su forma teórica de ostención y en concreto en una costosa labor previa de registro de las personas y de la riqueza imponible mediante la descripción de los bienes objeto de tributo. A diferencia de otros impuestos sobre el tráfico comercial o el consumo del tipo de la alcabala o los millones o los antiguos derechos de la Generalita, el catastro se proponía ser una cantidad única resultado por una parte del gravamen sobre las rentas de la riqueza inmueble, rústica y urbana, y por otra, del gravamen sobre las utilidades y el trabajo personal. Fue una reforma fiscal similar a la que por aquellos años se estaba llevando a cabo en el Reino de Aragón, con un impuesto también único llamado única contribución, o en el de Valencia, que se llamaba el equivalente. Sin embargo, habiéndose realizado de una manera más escrupulosa que en estos reinos, les superó en rigor y justicia, de suerte que se convirtió en modelo para los futuros proyectos de la aplicación de la única contribución en los reinos de la Corona de Castilla. El gobierno de Felipe V era muy consciente de la necesidad de mejorar una marina considerada como un elemento necesario para la seguridad de un reino de costas tan dilatadas y de tantas y tan lejanas colonias, y medio indispensable para garantizar independencia del país y el monopolio del comercio con las Indias. Y fue el éxito de la gestión realizada en Cataluña el que condujo al futuro cardenal Alberoni a buscar la colaboración de Patiño, un hombre hábil, gran trabajador y de manos limpias. En 1717 fue nombrado intendente general de la Armada y presidente del Tribunal de la Contratación de Indias, cargo que no abandonaría hasta su muerte. La tarea que tenía por delante era inmensa, porque todos los testimonios de la época están de acuerdo en reconocer el lastimoso estado de la Armada, sobre todo después del desastre de Vigo en 1702, y porque el mismo Alberoni esperaba servirse de ella para el desarrollo de su política exterior a favor de los intereses de la reina Isabel de Farnesio. De inmediato, el nuevo intendente desplegó una asombrosa actividad, aplicándose prioritariamente a dotar al personal de la Marina de las bases institucionales que le faltaban, y en menos de 2 años fundó la Academia de Guardias Marinas, destinada a convertirse en el vivero de los futuros oficiales, remodeló el Cuerpo General de los Oficiales, creó el de los administradores, reglamentó la infantería y la artillería de marina, mejoró el reclutamiento de los marineros e instituyó la Comisaría de Ordenación y Contaduría y el Cuerpo de Médicos y Cirujanos de la Real Armada. Cuando, una vez atendida la organización del personal de marina, estaba proponiéndose emprender la reorganización de las industrias y de la construcción naval, que exigía abundantes medios y, sobre todo, tiempo, la impaciencia de Alberoni por poner en marcha su plan italiano frenó el plan de reformas. Así que tuvo que abandonar todo para dedicarse enteramente a preparar las expediciones a Cerdeña y a Sicilia. Mediante la compra de navíos mercantes que luego hubo de equipar para el combate, improvisó apresuradamente una mal preparada flota de guerra. Escribe López Muñoz que esta armada de papel, como fue bautizada, no se hallaba en condiciones de resistir un enfrentamiento serio. Y así fue, porque en agosto de 1718 fue derrotada por la flota inglesa en Cabo Pasaro y al año siguiente por las fuerzas anglofrancesas frente a Mesina. Con motivo de estos desastres, y aunque no tenía culpa alguna, Patiño fue apartado de su puesto, pero lo recobró a la caída de Alberoni en diciembre de 1719. Y volvió a reanudar la tarea emprendida redactando ordenanzas sobre sueldos, arsenales u organizando el cuerpo del Ministerio de Marina. A sus esfuerzos se debió el traslado de la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz, porque su opinión prevaleció en contra de los poderosos intereses sevillanos. Ello suponía que, en adelante, Cádiz sería el nuevo eje del tránsito del comercio con América. Pero las reformas que afectaron a la Casa de Contratación no se limitaron a un cambio de emplazamiento, sino que se pretendió racionalizar su estructura y su gestión administrativa. Sin embargo, lo más importante de la reforma consistió en la organización y establecimiento de un servicio regular de avisos o buques de correo que permitieran mantener de un modo regular las comunicaciones entre la península y las Indias. En 1720 se publicó el Real Proyecto para Galeones y Flotas del Perú y Nueva España y para navíos de registro y avisos, que se convirtió en la principal pieza reformista de las primeras décadas del siglo. Uno de los objetivos del Real Proyecto era regularizar el tráfico comercial entre España y América. Si el tiempo lo permitía, las flotas y galeones deberían zarpar el 1 de junio y el 1 de septiembre, y no se esperaría a que los comerciantes tuvieran sus cargas completas. También se reglamentaba de manera estricta el tiempo de viaje y la duración de las escalas en las colonias, así como el momento más adecuado para emprender el retorno. Sin embargo, otra disposición del mismo proyecto iba a significar a medio plazo un golpe de muerte para este sistema de navegación en flotas, y era el establecimiento de los navíos de registro. Se trataba de buques que, con la correspondiente licencia real, podían navegar directamente a los puertos del Atlántico sin necesidad de adecuarse a lo establecido de que los buques fueran juntos en flotas. Es más, en aquellos casos en que la metrópoli se tuviera noticia de la escasez de géneros en una región determinada o de cualquier otro motivo de importancia, se podría autorizar la salida de uno o unos navíos en dirección al puerto en cuestión. Con la llegada del barón de Riperdá a la Secretaría de Estado, que era la de Relaciones Exteriores, Patiño cayó en desgracia. Sin embargo, las pocas semanas que duró aquel en el cargo solo sirvieron para preparar su definitivo ascenso, porque en mayo de 1726 fue nombrado secretario de Estado o ministro de Marina e Indias y en noviembre secretario de Hacienda. El embajador inglés en Madrid ya había augurado este éxito en una carta a su gobierno. Patiño decía: cada día adquiere influjo con sus majestades católicas y si logra todo el lleno del poder, lo conservará mucho tiempo porque está dotado de un entendimiento raro y tiene experiencia de los negocios, sin contar una afición infatigable al trabajo. Instalado ya sólidamente en el poder, Patiño continuó con sus planes de reorganización de la Armada al instituir 3 departamentos marítimos con sede en Cartagena, Cádiz y El Ferrol, y que a partir de 1732 se convertirían en puertos de amarre de las 3 escuadras reales. La medida obedecía tanto a motivos estratégicos como económicos. Por una parte, dividía los riesgos de vulnerabilidad que presentaba una flota reunida en un solo puerto y facilitaba una puesta en marcha más discreta de operaciones navales. Por otra parte, evitaba provocar, debido a la excesiva concentración de efectivos, problemas de subsistencias y de subidas de precios de los materiales. Pero la gran idea del ministro, a la que se entregó con pasión a pesar de las ambiciones políticas de la reina y a pesar de la escasez de recursos, fue la de construir con rapidez una poderosa armada. Para ello previó que en las mencionadas sedes se construyeran arsenales y astilleros y que, mientras se realizaban estas obras, fuese el Real Astillero de Guarnizo en Santander el encargado de la construcción de los barcos. La elección de este lugar por Patiño en 1717 quedaba justificada tanto por su facilidad de defensa como en razón de la abundancia de mano de obra y de madera, de la proximidad de las fábricas de artillería de Liérganes y La Cavada y de la facilidad de comunicación con los talleres especializados del País Vasco y Navarra. Y de esta forma, en 10 años, es decir, entre 1726 y 1736, logró hacer construir o adquirir más de 50 buques de guerra. Este organizado plan de rearme alarmó en gran manera a Inglaterra, de modo que en 1728 el enviado inglés King escribía a su gobierno: Patiño tiene el tesoro a su disposición y todo el dinero que no va a Italia para realizar los planes de la reina se aplica a la construcción de buques. Pero gracias a esta marina restaurada, la monarquía española pudo hacer frente a los ingleses tanto en las costas de España como en las de América y pudo concluir con éxito la expedición a Orán en 1732 o la conquista del reino de Nápoles y de Sicilia en 1734. Y si se esforzó por ordenar racionalmente el comercio con América, la persecución del contrabando fue otro de sus obsesiones. Y dentro de su esfuerzo por ordenar racionalmente el comercio americano, ha de incluirse la organización de la Compañía de Caracas, fundada en Guipúzcoa en 1728, a imitación de las holandesas e inglesas. Su misión era explotar la producción de Venezuela, en especial el cacao, y de paso mantener a raya a los contrabandistas ingleses y a los holandeses con base en Curazao. Y a la de Caracas siguió en 1732 la organización de la de Filipinas, con unos objetivos comerciales y militares que pretendían abarcar los mares orientales. No hay que decir que ambas compañías fueron objeto de grandes protestas diplomáticas por parte de ingleses y holandeses, alegando que invadían el campo comercial controlado por estos. Antes de proseguir, debo señalar que la variada actividad desplegada por Patiño no puede ser explicada solamente por su gran capacidad de trabajo, sino sobre todo por su inteligencia, al saber rodearse de un cuerpo de funcionarios capaces. He indicado antes que en 1726 fue nombrado Patiño secretario o ministro de Hacienda y marcó un hito en la historia de este ministerio porque lo convirtió en el eje principal de la administración. Hasta la caída de Esquilache en 1766, el secretario de Hacienda, dada su importancia, ocuparía simultáneamente otras carteras, y con frecuencia la de Guerra y la de Marina e Indias. La múltiple actividad desarrollada por la Secretaría de Hacienda de Patiño respondió a una precisa política económica y fue la potenciación del mercantilismo que con tanto éxito había desarrollado el ministro francés Colbert en el siglo anterior. Se sustentaba en dos elementos: en la restricción de las importaciones para construir una economía nacional independiente y en el desarrollo de las exportaciones y de las ventas a las Indias de productos manufacturados de calidad. Tal desarrollo debería ser estimulado de formas diversas: con ayudas estatales para la misma elaboración de los productos, con subvenciones a los armadores de buques y con diversos privilegios para favorecer la creación de compañías mercantiles especializadas en el comercio con ultramar. Con arreglo a esto, se promulgaron en el mismo año de 1726 reales cédulas que protegían las manufacturas de paños y de seda. Y en 1730, Patiño reorganizó la Junta General de Comercio y Moneda, de acuerdo con las teorías que su amigo Jerónimo de Ustariz había publicado en un tratado titulado Teórica y Práctica de Comercio y Marina. Defendía dicho tratado las ventajas que a largo plazo iban a representar para el enriquecimiento de la nación las desgravaciones fiscales. Reconocía el mercantilista navarro la necesidad de desvanecer la inteligencia mal fundada en que se hallan algunos de que se disminuyan las rentas del Estado con la concesión de franquicias y moderaciones de derechos a los fabricantes. Y añadía que, por el contrario, el excesivo sistema fiscal era el responsable del atraso de las manufacturas españolas, porque al tenerse que vender a precios altos, estas no eran competitivas frente a las extranjeras, que reunían más calidad y precios más bajos. De acuerdo con esto, la Junta General inició una política sistemática de privilegios a las manufacturas españolas que abarcaba la libertad de pago de alcabalas y cientos en las primeras ventas realizadas y la desgravación de impuestos en las adquisiciones de materias primas necesarias para la fabricación textil. Hay que finalizar. No he recogido en este guión más que las líneas principales de las reformas de don José Patiño, siendo consciente de su constante protagonismo en todas las acciones de gobierno de las décadas 20 y 30 del siglo XVIII. El embajador inglés Mr. King escribió este expresivo comentario: apenas si le queda tiempo para comer y dormir, pero no entiendo hacer de este modo su apología, porque nadie está más convencido que yo de que es acérrimo enemigo del comercio extranjero. Antes, continúa escribiendo, nos quejábamos de las dilaciones, lamentándonos sin cesar de la lentitud española. En el día de hoy, hay que añadir la mala intención también, porque el ministro solo se cuida de reformar y de anular todas las medidas perjudiciales a España. Muchas gracias.